Radio y Televisión Martí.
Y de esta forma llegamos al final de esta emisión del boletín de las 10 de la mañana. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Ya comienza El Revoltillo.
Y bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, primero que todo, por estar conectados con nosotros desde donde quiera que nos estén escuchando. En este hoy que se llama ya miércoles por la mañana, cuando faltan solamente 29 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Por acá estamos en esta ciudad del sol en la que hemos amanecido hoy, primero que todo, con unas temperaturas bastante preocupantes y molestas para todos los que estamos acostumbrados al calorcito de Miami. Amanecimos con 52 grados de temperatura. Así estamos. Bueno, ahora un poquito más alta, ya estamos a los 63 grados, pero 52 grados hoy en la mañana. Eso traducido en grados Celsius, estamos hablando de 11 grados Celsius. Amigos, miren qué clase de temperatura. Aquí en Tampa, un poquito más frío, casi que me han dicho que 40 grados en Tampa, en la ciudad de nuestro amigo Mario Bocuri, que eso serían 4 grados Celsius y más, poquito más al norte, que recibí mensajes acá de amigos por las redes sociales, incluso nuestro amigo Dani Escobar, que nos manda una foto del patio de su casa congelado, porque creo que estaba la temperatura en Crestview, que es donde Crestview, que es un lugar, una ciudad aquí en el norte de la Florida, lo que estaba en 39 grados o algo así, que 30 y algo, que eso es casi, bueno, un grado, dos grados, cuatro grados, que es, creo que es 39 de temperatura. Muy frío, casi cero grados Celsius. Miren ustedes cómo está la cosa por acá. Esto va a durar un poquito más hoy. Mañana va a empezar a calentar, pero todavía fresco en el día de mañana. Y así, creo que para el domingo, próximo domingo, vendrá otro frente frío. Así que vamos a ver si nos acostumbramos un poquito. Quizás para refrescarnos vendría bien. El sol hoy nos sorprendió a las 6:52 de la mañana. Estaba afuera, al menos acá en Miami. Y dice que va a estar con nosotros hasta las 5:29 de la tarde. Tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese mismo momento. 5:29. Así que si le gusta ver el atardecer, la puesta del sol, esa es la hora que tiene que asomarse. Probabilidades de que llueva solamente 10%. Así que a sacar el paraguas. Por otro lado, rapidito, antes de ir siempre a la noticia que nos concierne, pues quiero decirles que ya acaban de decir ahora mismo las farmacéuticas, estas que van a empezar a repartir, a distribuir las vacunas contra el coronavirus, cuál va a ser el demográfico o el grupo que recibirán esta vacuna de primero. Y dicen que los primeros serán los trabajadores sanitarios, por supuesto, y los ancianos en los asilos. Decisión que a mí me parece muy sensata, por un lado, porque los médicos son los que se han expuesto, son los, además, no solo se han expuesto, sino que todavía se están exponiendo a los contagios del virus del coronavirus. Y por otro lado, también los ancianos, que son los que tienen que, los más vulnerables a este tipo de enfermedad y a complicaciones también. Así que me parece muy bien. Lo que me habían preguntado un poquito, cómo se va a empezar a organizar esto, creo que el primer vuelo llega acá a Miami el día próximo, día 15, así que la próxima semana creo que veremos ya el comienzo de las primeras vacunas. Vamos a ver los resultados, asumo yo que los empecemos a ver para el año que viene, principios del año que viene, pero como quiera que sea, una buena noticia. Ya recibo mensajes, ese sonido que ustedes están escuchando son amigos que ya, este fue nuestro amigo Leonid está conectado desde Ciego de Ávila, por supuesto, que me dice: buenos días, Tony, mi hermano, mis saludos para ti, para la familia y todo el colectivo de Radio Martí. Por acá tengo ya mucha gente conectada, nuestro amigo Hugo, como siempre, está aquí con nosotros, Dani Escobar, como ya dije, Fran Valdés, gracias a todos. Miren esto también, una cosa curiosa que nos llamó la atención por acá, que es tendencia en las redes sociales. El próximo domingo, cae 6 de diciembre, van a haber elecciones parlamentarias en Venezuela. Bueno, pues ya se están haciendo lo que le llaman actos de campaña y para elegir o promover a los candidatos, etcétera, etcétera, como se hace normalmente en las democracias, pero en Venezuela, por supuesto, con su característica, en uno de estos actos de campaña, Diosdado Cabello, usted, si es cubano, seguro que ha escuchado hablar de él, y está viviendo en Cuba y no tiene mucha información de lo de cómo se compone el estamento de la dictadura de Venezuela. En este caso, Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Él viene siendo casi como el segundo de Maduro, para que tengan una idea. Y él ha dado un discurso en este acto de campaña. Y primero déjeme decirles algo. En Venezuela, el régimen reparte desde hace un tiempo, desde la época de Hugo Chávez, reparte unas cajitas de comida a la población, población que literalmente, esto no es metáfora, se está muriendo de hambre, amigos míos. A veces decimos, pues tengo un hambre, me estoy muriendo de hambre, tengo que comer algo. Lo dices como metáfora y vas y comes algo y ya. No. Aquí no hay literatura, aquí no hay metáfora, esto es literal. Las Naciones Unidas han señalado varias veces que en Venezuela se pudiera ver muy pronto lo que ellos se conoce, ellos denominan como hambruna bíblica. O sea que pueden haber gente que se muera literalmente de hambre, de desnutrición. Y esto no es un futuro, esto no es algo que va a pasar, esto es una realidad. Miren esta noticia de hace apenas unos días, el 30 de octubre, este año, o sea, hace casi exactamente un mes. Escuchen esta noticia, se la voy a leer literalmente, la tengo aquí expuesta frente a mí en una de las páginas de internet. Dice: horror en Venezuela. Usted la puede buscar en Google si tiene la oportunidad de hacerlo, si quiere veracidad en lo que le voy a leer. Horror en Venezuela. Dos ancianos fueron hallados muertos por desnutrición en su apartamento en Caracas. Se trata de los hermanos Silvia Margarita Sandoval Armas, de 72 años, y Rafael David Sandoval Armas, de 73 años. Los vecinos llamaron a los bomberos cuando se dieron cuenta de que no contestaban a sus llamadas. La crisis en Venezuela volvió a golpear a los más vulnerables. Esta vez fueron los adultos mayores quienes, impedidos de emigrar o de hacer largas colas para conseguir alimentos, pagaron las consecuencias de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Los hermanos Silvia Margarita Sandoval Armas, de 72 años, y Rafael David Sandoval Armas, de 73 años, fueron hallados muertos y en estado de descomposición el lunes pasado en el departamento que compartían en Caracas. Esto fueron, dice que los vecinos fueron los que, fueron los vecinos de su departamento en el piso 9 de la residencia Villa 2 en el barrio Puente Hierro, donde los hermanos vivían solos, quienes alertaron a los bomberos. Versiones recabadas por periodistas en la morgue de Bellomonte señalaron que los ancianos dependían de los alimentos que les suministraban sus vecinos, ya que la señora Silvia Margarita recibía apenas una pensión de 400,000 bolívares. Eso es, que les cuento, yo creo que esos son como, no sé, $100 mensuales, una barbaridad. Eso es, dice, de acuerdo con reportes de usuarios en las redes sociales, los bomberos de Distrito Capital usaron la técnica de rappel para ingresar en el apartamento. Cuando, eso es romper la puerta, y los vecinos denunciaron que no sabían nada de ellos y que no contestaban a sus llamados. Los vecinos del lugar agregaron que comenzaron a sentir hedor que provenía del inmueble. Los vecinos llamaron a los bomberos del Distrito Capital la tarde del lunes 26 de octubre porque tenían tiempo que no veían a los abuelitos. Una vecina dijo que la última vez que los vio estaban muy débiles, escribió en la red social Twitter la periodista venezolana Johanna Marra. Esa es la noticia, o sea, la leí casi completa acá, sigue un poquito más larga y da un poco de detalles de qué se trata esto. Les cuento qué es lo y cuál es la situación de Venezuela. Y miren ustedes cómo funcionan estos regímenes, que muy, 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 es un papel, calcado literalmente de lo que nosotros tuvimos en Cuba, o lo hemos tenido en Cuba por 61 años y todavía lo estamos sufriendo. Ellos tienen unas cajas, las llamadas CLAP, que le dicen, inventadas en la época de Chávez, creo que en 2011, por ahí, en esa época, que ese CLAP viene de Comité Local de Abastecimiento y Producción. Son siglas que ellos le ponen. Ustedes saben que estos burócratas les encanta crear inventos, cosas así, ¿no?, para resolver las situaciones de nada, de la economía, porque ellos son los creadores de todo. Es un tipo que, si Hugo Chávez estudió para ser militar en un momento determinado, y Maduro era guagüero, manejaba un autobús, pues bueno, y ahora dirige la economía. Como una economía centralizada, pues desde ahí, desde ese comité central, es que mandan las órdenes de todo, como yo dije ayer, desde el precio de una caja de fósforo hasta, yo no sé, lo que puede costar un mamey o un supermercado. Pues estas mismas cajas CLAP son las que traficaba el famoso testaferro de Maduro, el famoso Alex Saab, que está en Cabo Verde todavía, lo tienen ahí prisionero, con orden de deportación para los Estados Unidos. Este hombre consiguió el famoso contrato de estas cajas CLAP. Esto es un dinero que el régimen de Maduro otorga para comprar esas cajitas se llenan de comida. ¿Cómo funcionaba el negocio del tráfico? Bueno, este Alex Saab compraba los alimentos en México, que según se dice, esos alimentos lo que costaban eran, dice que había un producto que costaban un dólar, y luego él se lo vendía al régimen por $1,000. O sea, de un dólar, así es de exagerado, es lo que les estoy hablando. ¿Por qué lo hacían? Bueno, porque es lo que le llaman, es un lavado de dinero. O sea, yo compro eso, luego se lo vendo a Maduro, él me paga este dinero, como esta cantidad de dinero, como si fuera el Estado el que lo está pagando, y ese superávit, ese sobrante, pues es el que nos repartimos todos. Y aquí estamos todos multimillonarios, imagínense ustedes. Por eso desbancaron el país completamente, ¿no? Pues esas cajas las reparten a la población. Y entonces después se ganan el premio de que vayan los ingenuos que visitan el país y digan, mira qué amable es el régimen de Maduro, el régimen comunista de Venezuela, que le reparte comida a los pobres. Pobres que hoy son toda la población. Vamos a estar aquí. Venezuela, amigos míos, no tenía que pasar hambre. Venezuela, desde que se acabó, desde que entró la democracia, en el año precisamente, creo, 58, con Rómulo Betancourt, era amigo de Fidel Castro, regañó a Fidel Castro, un día vamos a hacer esa anécdota, que eso fue el primer viaje que dio Fidel Castro después del 59, Fidel Castro entró a La Habana el 1 de enero del 59, el 23 de enero estaba aterrizando en Caracas para reunirse con Rómulo Betancourt, y Rómulo Betancourt le cortó inmediatamente la llave. Le dijo, primero que todo, le llamó la atención porque se bajaron del avión Fidel Castro con uniforme, con ametralladoras, y aquello había una democracia en Venezuela. Venezuela estaba en su boom porque estaba el petróleo, tenían dinero, aquello eran, fueron los mejores momentos de Venezuela, los años 60, 70, incluso 80, con sus crisis y sus cosas, pero era un país muy próspero y todo el mundo vivía bien. La época del Puma y la época de las telenovelas, etcétera, etcétera, los cubanos se iban para Venezuela a hacer carrera. Muchos cubanos fueron a Venezuela y se hicieron ricos prácticamente ahí porque había mucho dinero, mucha plata. Hicieron principalmente artistas, gente en el mundo del espectáculo, etcétera, etcétera. Pues en Venezuela, después que entró el comunismo, pues resulta que viene lo mismo que conocemos nosotros en Cuba. Se desbarató todo, empezaron las famosas colas aquellas y comenzó el hambre también. Por eso se dice pero ahora ellos reparten estas comidas. No, ahora ellos, por eso te dicen que el comunismo, primero te parte las patas y después te regala las muletas. Esto es lo que hacen. Primero te mato, te muero, te mato de hambre y entonces ahora agarro estas cajitas y te las regalo y mira qué amables son, somos. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué pasa todo esto del hambre? Que ellos le pueden estar echando la culpa a lo que les dé la gana. La razón del hambre es esta, señor, esta que les voy a poner aquí ahora mismo. Escuchen la voz de Hugo Chávez en el año 2003.
tiene unos negocios, expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es?
También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada.
Expropiese, señor alcalde. Expropiese. ¿Y este edificio?
Es un edificio que tiene comercio privado de joyería.
Expropiese.
Ahí está. Este hombre, paseando, para que tengan una idea, esto es un video, él paseándose por las calles de Caracas y entonces señalando con el dedo de quién es el negocio que él, eso es Juanito, que tiene ahí una paladar, expropiese. Y aquello es una joyería de un muchacho que vende, expropiese. Y aquello, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y el hambre por qué? ¿Y la miseria que hay en Venezuela ahora mismo por qué? Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, sencillamente. Entonces, ¿quiénes eran los que iban a organizar toda la economía a partir de este momento? Hugo Chávez, que era un militar de carrera, y luego le dejó la herencia, nada más y nada menos que a su compatriota Maduro, que además era chofer de guagua, y es el tipo ahora que dice qué es lo que hay que expropiar, qué es lo que no hay que expropiar, y cómo se tiene que repartir los alimentos. Por eso hay hambre. Pero miren lo que ha ocurrido entonces acá. Usted seguro que lo ha visto, usted seguro que lo ha escuchado en las noticias, pero este personaje, Diosdado Cabello, se ha parado en este acto de campaña y les ha dicho al pueblo, literalmente, porque están pidiendo los votos ahora, que todo el mundo vote por la continuidad de ese régimen, y les dice esto. Entonces,
claro, y al que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah?
¿Sí?
Yo no sé. El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí.
Ahí está el silencio de la población. No sé si se la apaga el micrófono. Hay unos silencios raros ahí o la gente se queda un poco en shock, como preguntándose, bueno, esto es un chiste. Si es un chiste, es un chiste de humor negro. Me están amenazando de verdad. ¿Qué es lo que pasa acá? Pero esto es una historia que nosotros conocemos perfectamente bien. Por eso yo les digo una cosa, amigos míos. Esto ha sido un engaño muy triste porque ha costado vidas y ha costado... no solo vida biológica, de gente que ha muerto literalmente, ¿no? Por pelotones de fusilamiento, gente que ha muerto en huelgas de hambre, gente que ha muerto por enfermedades y desnutrición en nuestra Cuba, sacrificándonos a favor de qué, por qué objetivo. También ha habido muertes espirituales de generaciones, de jóvenes que han sido nada, gente que han tenido un sueño de hacerse algo en la vida y que no lo han hecho porque no han podido salir del país, porque hicieron una carrera que después no tenía ningún futuro y se han tenido que dedicar a otras cosas. Esto es un crimen, lo que han cometido los castros con los cubanos, con nosotros, ha sido un crimen garrafal, un crimen que muy grave, muy grave. Y esto ahora, estos tipos, es bochornoso que estas personas con una mentalidad tan pequeña sigan controlando una población y un pueblo tan inteligente y un pueblo tan civilizado como ha sido siempre Venezuela, y que estos segurucos pues vengan con estas cosas y convenzan a un pueblo así de esa forma. Eso es lo que hay que tenerle un terror tremendo. Si fue un chiste de humor negro, pero no fue un chiste. Eso no fue un chiste. Eso lo conocemos nosotros en Cuba perfectamente bien. Esto fue real. Así, el que no vota, no coma. Así que vamos a ver. Vamos al tema que nos incumbe por acá y que la cosa en Cuba la tenemos bien calientica. Primero que todo, amigos míos, Silverio Portal ha sido liberado. Y esta liberación de Silverio, ayer se dio la noticia, la esposa de Silverio habló en las redes sociales, en una directa, precisamente en Facebook, y dio la gran noticia de que habían liberado a Silverio. Escuchen esto, pues Silverio, para que tengan una idea, es un opositor, vamos a llamarle así, que tenía una condena de 4 años, él ha cumplido 2, él estuvo preso desde el 2018, creo que es junio del 2018, se lo llevaron a la cárcel, tenía una condena de 4 años, lo acaban de sacar de la cárcel. Vamos a analizar por qué esta salida de Silverio en este momento, cuál ha sido la causa por la que han liberado a Silverio, una liberación muy importante. ¿A quién hay que anotársela como tal? Sin dejar, yo para mí, análisis que yo hago, sin dejar de reconocer a todo el que ha estado haciendo y luchando por su liberación desde hace muchísimo tiempo, yo creo que hay que anotársela a lo que está ocurriendo en este momento en Cuba hoy, amigos míos. A lo que ocurrió en la huelga del Movimiento San Isidro, a la convocatoria en el Ministerio de Cultura y a las protestas de los pedidos a nivel internacional que se están haciendo hoy en día. Que usted abre cualquier página de cualquier periódico internacional y está la noticia del Movimiento San Isidro ahí. El eco de esa bulla que se ha estado haciendo se refleja hoy con estas acciones que estamos viendo en Cuba, estas acciones del régimen que estamos viendo por parte del régimen. No tienen apoyo de ninguna parte. Ahora mismo no hay un solo país en el mundo, yo por lo menos no lo he visto, que apoye las conductas del régimen de los Castro. Están completamente solos, necesitan un salvavidas y no aparecen, ni hay indicios siquiera de que va a aparecer ese salvavidas o ese apoyo internacional que ellos necesitan. Nadie, ningún país, búsquelo usted, menciónelo, no hay un país que apoye lo que está haciendo el régimen cubano. Por eso es muy importante analizar y sacarle un poco de provecho a este momento tan importante, quizás único, sui generis, que está viviendo el pueblo de Cuba ahora mismo. Pero una cosa tenemos que sacar como conclusión de la liberación de Silverio. Como país y como pueblo, yo creo que no podemos seguir permitiendo que o permitiéndole al régimen que agarre a cualquiera de nosotros, se lo lleve preso, que nos encarcele por un tiempo y que les dé la gana a ellos, sin causa ninguna, de echarnos tanta cantidad de años o de meses de prisión y luego usarnos como moneda de negociación, porque esto es lo que han hecho con Silverio. Ellos están como a ver si se afloja un poco. Yo dije que Raúl Castro había dado la orden, literalmente orden, de que esto, lo que están manejando esto, porque él ya no, él le lo hace desde afuera como para echarle la culpa al otro, y el día que lo único que él hace es cortar cabezas ahí, a ver quién es el que se está portando mal, bumba, tú te vas. Y entonces el método del terror es el que está funcionando ahí. Y él les dijo, le dio la orden a todos esos secuaces de la seguridad del Estado y el Ministerio de Cultura y todos esos sátrapas que le están siguiendo el rastro a Raúl Castro y las órdenes, que tienen que tener muchísimo cuidado con la forma como manejan a Movimiento San Isidro y a todo esto, lo que se ha provocado. Silverio fue puesto, lo llevaron a prisión sin motivos, sin motivos. Eran 4 años, como yo dije, lo que le estaban pidiendo. ¿Cuál era el delito? Pues, ¿de qué se le acusaba a Silverio? Bueno, de desacato y desorden público. Esas son las... Lo mismo es Denis Solís, este rapero que están pidiendo, que es la causa número uno, que están pidiendo la liberación los del Movimiento San Isidro, también por desacato. En el caso de Denis, no dejó entrar un policía a su casa, que además la Constitución supuestamente lo debería respaldarlo. En el caso de Silverio, amigo mío, ¿cuál fue el desacato y el desorden público? Pues se paró en una esquina de La Habana y dijo lo que todos nosotros llevamos años diciendo, pero en nuestras casas, acá en el exilio o en la privacidad, donde las autoridades represoras no puedan escucharnos para que no tomen medidas contra nosotros. Él preguntó por qué el régimen de los Castro, pero lo hizo públicamente, lo hizo en una esquina habanera, ¿por qué el régimen de los Castro no se encarga de arreglar las casas en La Habana Vieja que se están cayendo? Balcones que siguen matando gente inocente, incluidos niños, y ellos siguen construyendo hoteles de lujo y tiendas de moneda libremente convertible, y para el pueblo absolutamente nada. Eso fue lo que pidió Silverio Portal desde, como ya dije, desde una esquina habanera. El miedo del régimen en ese tiempo fue que a Silverio se le fueron uniendo cubanos, fueron perdiendo el miedo, y ellos se dieron cuenta de que eso es muy peligroso. Cuando ellos tienen el termómetro, ellos mandan estos mensajes de personas para que le tomen el pulso a la población, el pulso del miedo. Manden investigadores para que digan, dime cómo está el termómetro del miedo en la población. Cuando ese termómetro del miedo empieza a bajar, ellos empiezan a tomar medidas y decir, pues eso lo tenemos que subir de alguna forma. Vamos a ver lo que pasó con Silverio, vamos a ver, porque también liberaron a Luis Manuel Otero Alcántara, vamos a ver también lo que está ocurriendo, porque le cayeron a piedra a una de las tiendas de moneda libre convertible en el Vedado, y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de manifestación, sobre todo ahora que tenemos tanto las de ganar. Vamos a ver también las acusaciones de Tania Bruguera. Vamos a hacer una pausa de noticias aquí, que no solo de Revoltillo vive el hombre, y ya regresamos. No se vayan.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludar a todos los que están conectados por acá en las redes sociales. Muchísimas gracias. Leonid, que me sigue comunicando con nosotros, mandándonos mensajes por acá, hablándonos un poco de lo que estábamos comentando sobre la liberación de Silverio. Muy triste la historia, dice Leonid. Nuestro amigo Hugo también, que estaba conectado, escribiéndolo por acá. Fran Valdés también, que me sigue escribiendo cosas muy bonitas por acá. Todos, Johanny Montano también. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Estábamos hablando precisamente de la razón por la que habían puesto en prisión a Silverio Portal, que ayer fue liberado, como ya dije. Sencillamente lo que él estaba exponiendo era lo que yo dije, un poco lo que todos los cubanos comentamos cuando estamos en nuestra privacidad. ¿Por qué razón el régimen? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hay comunicación? ¿Por qué no se le puede pedir explicación al régimen de por qué siguen construyendo tiendas y hoteles de lujo, 5 estrellas, con todos los parámetros para que un turista con todo el dinero del mundo pueda disfrutar, y siguen las casas en La Habana cayéndose? Y entonces te dicen que tienes que esperar. Pero esto no es nuevo. O sea, si tú dijeras, bueno, a ver, ¿qué tengo que esperar? 5 años. Ok, vamos a sentarnos. Señores, se pongan, prepárense, vamos a dormir fuera de la casa durante 5 años, esperar que los hoteles, eso, comiencen a producir dinero. Y entonces, pues, vengan y nos arreglen acá, o por lo menos nos dejen nosotros arreglar la vivienda. Pues no, estos son 30, 40, 50 años, vienen con este cuento. Esto es una mentira. Esto ha sido una mentira por 61 años. Yo vi el documental, y creo que lo he comentado aquí muchas veces, un documental de una muchacha, una señora ya, que tenía, cuando se hizo ese documental, la revolución, supuestamente tenía 50 años de revolución. O sea, esto hace 10 años atrás. Y ella tenía 60 años. Esto es una señora que vivía en el Escambray, en una, todavía una casa bien desbaratada. Tenía un techo que no era un techo, eran paneles ahí. Y ella, con 60 años, hace una anécdota muy interesante. Ella dice, cuando triunfó la revolución, yo tenía 10 años. Y Fidel Castro estuvo aquí. Y mis padres le dijeron a Fidel Castro, mire, comandante, fueron fidelistas toda la vida. Y ella le señala el techo y le dice, mira, ese techo, mi padre le dijo, comandante, lo que tengo es un problema con ese techo. Y dice que Fidel Castro le dijo, no se preocupe, que la revolución le va a poner ese techo nuevo. Y ella dijo, eso fue hace 50 años cuando triunfó la revolución. Ese techo jamás aquí vino nadie a arreglarnos ni a permitirnos siquiera, porque una cosa es que te diga, bueno, el gobierno no tiene que arreglarte nada, eso lo arreglas tú. Si me dieron la autorización de arreglarlo yo, pero el problema es que no se puede hacer nada porque todo tiene que contar con el régimen. Dice que ese techo ellos lo cambiaron durante 50 años, pasa un huracán, se lo tumba, ellos lo vuelven a armar. Ya no era un techo, eran paneles de zinc mezclados con pedazos de nylons, con palmas, de pedazos de palmas. Y así, por supuesto que se mojaba la casa por dentro, ¿no? El piso de madera, de tierra, No les quiero contar la miseria total en la que vivía. Pero el tema es que llevaban 50 años sin avanzar. Y todavía vienen estos personajes y te dicen, mire, es que la revolución es sacrificio, porque nosotros estamos luchando por una causa que usted tiene que aguantar, porque vale la pena aguantar. Y mientras están diciendo que vale la pena aguantar, ellos siguen manejando Mercedes-Benz, cada día más lujoso, sus hijos, siguen viajando el mundo entero, viven en las mejores mansiones de Miramar, porque yo siempre digo que cuando se repartieron y llegaron en la 59, nunca ninguno de ellos fue a un reparto obrero. Eran humildes y por los humildes y para los humildes, pero esas mansiones que le vamos a quitar a la burguesía nos las vamos a repartir nosotros los revolucionarios. Nosotros los líderes acá, los mayimbe, como le decimos, esas mansiones van a ser nuestras. Y así se las han repartido. Cuba es una isla privada de los Castro. Ellos hacen lo que les da la gana. Las casas son de ellos las que les da la gana. Entonces el pueblo sigue comiendo lo que le dicen que tienen que comer. Eso han sido 61 años, pero cuando tú le preguntas a ellos, te dicen, no, porque los logros de la revolución hay que cuidarlos. Pero señor, explíqueme cuáles son esos logros. Dígame uno, para yo poder decir, bueno, a ver si los voy a cuidar o los voy a garantizar. ¿Cuál es ese logro de la revolución? Porque todo esto ha sido un engaño. Ya nadie se convence en Cuba. Yo asumo que nadie se cree en Cuba. Esto de la educación gratis, ni de la medicina gratis, ni yo no sé qué cosa es lo otro que es gratis en Cuba. Porque no se podía viajar, porque no se podía leer un libro, porque no se podía pensar, no se podía tener pelo largo. Hoy en día no se puede tener un negocio, te dicen que es el bloqueo, pero quien decomisa unos alimentos de un campesino no es el bloqueo, es el régimen de los Castro, son ellos. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? ¿Cómo yo tengo que analizar esto y cómo yo tengo que enfrentarme a estos personajes? Pues Silverio Portal, ellos le cogieron miedo, terror, pánico. ¿Pero por qué? ¿Porque Silverio era guapo? ¿Porque no? Porque Silverio sencillamente les perdió el miedo. El miedo, amigos míos, así de simple. El miedo, el régimen en este tiempo fue al que se empezaron a unir a Silverio algunos cubanos. Él llamó a una movilización en un parque. Dijo, mira, me voy a reunir en tal lugar. Y se suponía que iban a ir más de 100 personas a reunirse con Silverio. Fueron perdiendo el miedo esos cubanos y ellos se dieron cuenta que eso era muy peligroso. Miren ustedes el tema del miedo, amigo mío, en la historia de la humanidad. En la época de los emperadores romanos, hubo uno de los tantos emperadores, 12 emperadores creo que hubo en el Imperio Romano. Hay una obra de Suetonio que creo que se llama así, los 12 emperadores, los 12 Los 12 Césares, se llama la obra de Suetonio, que narra toda la época desde Julio César, que no fue emperador, pero que a partir de ahí vienen todos los demás, ¿no? En la época esa de los emperadores hubo uno muy famoso llamado Nerón, sobrino del famoso Claudio. Claudio lo nombró a él, su sucesor, por encima de, incluso de su propio hijo, que era británico, británico, sino que se llamaba así, británico. Y Claudio dijo, no, quien va a ser mi sustituto va a ser Nerón. Pero Nerón se volvió un dictador, en ese tiempo se llamaba dictador otra cosa. Era un tirano, se volvió un tirano, un déspota a su máxima expresión. Asesinó a cuanta persona se le ponía delante. Nerón mataba a cualquiera, mandaba a ejecutar a cualquiera. Estamos hablando, miren si fue así, que mandó a ejecutar a su madre, vuelvo, no metafóricamente, la mandó a ejecutar a su madre porque sospechaba de que estaba conspirando contra él, porque así son estos personajes cuando la locura los invade, cualquiera, y mandó a ejecutar a su hermano, a Británico, ese mismo, el mismo que Claudio le había quitado el poder de ser emperador. Pues Nerón terminó también mandándolo a ejecutar. Todo lo que pasaba en Roma, él le echaba la culpa. Nerón, cualquier cosita que pasaba en Roma, como no había bloqueo en ese tiempo, el bloqueo del imperialismo no existía, pero siempre, porque estos tipos funcionan con la misma fórmula, Nerón tenía que buscar un culpable, lo mismo que hizo Hitler con los judíos, siempre la misma fórmula de los dictadores. ¿Cuál era el argumento de Nerón? ¿Quiénes eran los culpables? Los cristianos. ¿Por qué? Con los dictadores, como ya dije, siempre, en todos los tiempos cambian, pero los argumentos siguen siendo los mismos. Y perseguía a los cristianos a un nivel tal que les hacía la vida una miseria. ¿De qué acusaba Nerón a los cristianos? Bueno, según que han hablado, no sé si han escuchado alguna vez hablar del famoso gran incendio de Roma. En Roma hubo un, como la quema de Bayamo, un incendio tremendo que duró cinco días duró aquello, en el verano del año el año 64 de nuestra era, por supuesto. Un incendio que hasta el día de hoy no se sabe qué fue exactamente lo que lo provocó. Lo que más se ponen de acuerdo algunos historiadores fue que comenzó en unas tiendas que vendían mercancías inflamables, vendían aceites y cosas ahí, y ahí empezó el fuego en Roma, y parece que fue un accidente. Los bomberos en esa época no funcionaban como ahora, eran bastante lentos y no tenían suficiente agua tampoco, era un dilema aquello. Pues el caso fue que el fuego se propagó rapidísimo, y se dice que mientras la gente del servicio de Nerón les decían, óigame Nerón, con todo el respeto, que Roma se está quemando, él decía, estoy tocando la lira, y cuando Nerón está tocando la lira, a mí no me importa que Roma arda. Pues así como ahora, mientras le dicen a los Castro, Luis Alberto López Calleja, a los Marrero Cruz, a los Díaz Canel, que el pueblo se está muriendo de hambre, y ellos siguen mostrando sus barriguitas a punto de explotar, algunos ni la cara dan, porque ahora entre el nasobuco este que usan, y otros que se esconden, solamente aparecen en el aire acondicionado los estudios del ICR, en las famosas mesas retontas estas. Lo demás no se le ve la cara por ninguna parte, porque todavía estamos buscando al ministro de Cultura, que no aparece por ninguna parte. Marrero Cruz no lo hemos visto durante todo este tiempo. Y bueno, Díaz Canel, que aparece en estos actos preparados ahí en el Parque Trillo y esas cosas. Pues Nerón ni se inmutó con el fuego de Roma. Al otro día, muy fácil, dijo, eso fue el enemigo, y se le ocurrió que el enemigo eran los cristianos, y a perseguir, a torturarlos, a encarcelarlos y a ejecutarlos. Ejecutó cristianos hasta decir no más. Pero como todo tiene sus límites, y como dice el dicho, los pastores serán brutales mientras las ovejas sean estúpidas. Una vez que éstas despiertan, hasta ahí llegan las crueldades. Y las crueldades tocaron fondo en la época de Nerón, y uno de sus gobernadores, un tal Julio Vindex, se le revela y le dice, oye, hasta aquí la clase contigo, no puedo más. Y él era un aliado de Nerón. Como dicen que todos los conspiradores son paranoicos, hay un dicho que dice así, y yo lo creo, la paranoia se apoderó de Nerón y pensó que todo el que tenía alrededor de él era un traidor y tenía que matarlo. Que no estaba tan paranoico, porque había gente que en verdad quería matarlo, pero bueno, el caso es que acusó nada más y nada menos que a un personaje muy interesante de la historia, un filósofo, un orador romano muy famoso, llamado Séneca. Séneca, que además no era romano porque había nacido en Córdoba, en España, pero bueno, la historiografía dice que era romano, como Napoleón, que dicen que era francés, pero tampoco era francés, era corso, pero bueno. El caso es que Séneca, que era cónsul o pretor, en ese, una cosa así, era un título, tenía un título en la política de la época romana, había sido tutor, fíjense ustedes, había sido maestro de Nerón, porque era un tipo sabio, un filósofo, ustedes saben cómo eran los filósofos en esa época, que era un tipo que lo único que hacían era estudiar, 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 pero Nerón lo acusa de conspirador. Imagínense ustedes, el miedo que podía inspirar este Nerón, que como ya les dije, había mandado ejecutar a su madre y a su hermano, ¿qué iba a quedar para ti? ¿Qué iba a quedar para Séneca? Séneca dijo, si este tipo es capaz de matar a su madre, pues yo... Pues ya sí, se murió. Por eso en el juicio de Ochoa, voy aquí, los que daban sus testimonios, ¿ustedes se acuerdan del juicio de Ochoa? Los que daban el testimonio temblaban. No había uno que se le pegaba los dientes y no podía hablar. El otro daba salticos. Era porque ya, el miedo lo tienen ahí. Era una cosa, decía, estos locos me van a matar, porque estos tipos matan así, por gusto. Yo no tengo que tener una causa. Aquí voy a echar para adelante a cualquiera. Incluso voy a inventar cosas para ver si yo me salvo la vida. Ahí hablaron. Cosa que no tenía ni que hablar, gente, ni nada, las cosas que ni le preguntaron, los que dieron su testimonio en ese bochornoso juicio a Ochoa, pues esa es la historia. Esa es la historia del miedo. Por eso uno se pregunta, ¿cómo es posible que un personaje de 90 años todavía transmita el terror? Bueno, que llevan 61 años sembrando esa semillita y entonces brota sola. Uno dice, yo tengo miedo, no sé ni de qué rayos tengo miedo, no, pero tengo miedo. Pues Nerón acusa a Séneca de traidor, pero Séneca, que era ya un viejo, juzgado, sabe, y viejo y sabio, mucho más viejo que Nerón, como ya les dije, había sido tutor y maestro de Nerón, le dice una frase que nos la dejó para toda la humanidad y para toda la existencia una frase para leerla, para estudiarla, para analizarla, para publicarla en las redes sociales cada vez que se tenga un chance. Y la frase que le dice Séneca a Nerón, cuando éste le intenta meter el miedo diciéndole que le tiene que él tiene un poder universal, Nerón le dice, yo tengo un poder universal, yo tengo el poder de todo aquí y que nadie puede contra mí. Séneca le dice, mira, Nerón, tu poder radica en mi miedo, pero ahora mismo ya yo no tengo miedo, así que tú sabes qué, se te acabó el poder, así de simple, así de simple. Tu poder radica en mi miedo, y si yo no tengo miedo, a ti se te acabó el poder. Les digo esto, mis amigos, sí, Séneca fue condenado a muerte, no se pudo ejecutar ese asesinato, literalmente político, porque Séneca ya era mayorcito, sabía más de cuatro cosas y se suicidó antes de que eso pasara. Pero, miren la historia, eso fue en el año 67 de nuestra era. Unos meses después, en el año 68 ya, se suicidaba el tirano Nerón. Nerón terminó suicidándose unos meses después de Séneca. Se había acabado el poder, se le había acabado el miedo. Solo se le habían ido todos los secuaces que tenía al lado, sobre todo el poder. ¿Por qué se le había ido el poder? Pues porque a muchos se les había acabado el miedo también. Solo un esclavo que estaba con él cuando se suicidó, porque terminó suicidándose, por supuesto, Nerón, y lo ayudó. El esclavo que estaba con él, solito los dos, le dijo, estaban ocultos en un bosque, y el esclavo le dijo antes de morir, que tenía un cuchillo en la mano, y le dijo, Nerón, yo estoy escuchando caballos que se acercan, y como te está demorando mucho en morirte, te voy a dar una ayudita, y le clavó el cuchillo varias veces, terminando así los últimos dolores de sufrimiento de Nerón. Pero la muerte del tirano Nerón, se fueron muchas cositas. Nerón fue el último emperador de una de las dinastías, después vinieron otras, pero de la famosa Julio Claudia, que ustedes saben que esos emperadores eran por dinastías, hasta ahí llegaron. No sé por qué le hablo de estas cosas, pero yo siempre digo que un poco de anécdota del pasado nos ayuda a entender un poquito el presente. El poder de los tiranos radica, amigos míos, la moraleja de todo esto, en el miedo de quienes ellos gobiernan. Si erradicamos ese miedo, se le acaba el poder. ¿Cómo distribuyen ellos ese miedo? ¿Cuál es la fórmula que utilizan? Estas cosas. ¿Ven cómo agarran a un Silverio Portal sin causa y lo condenan a 4 años de cárcel? Eso es para meternos miedo. Para que uno diga, caramba, si se lo hicieron a él, pues me lo pueden hacer a mí. Pero ven cómo lo sueltan inmediatamente cuando otro grupo les dice, oye, ¿tú sabes qué? No tenemos miedo. Esos muchachos que fueron al Ministerio de Cultura el viernes pasado, le estaban dando un mensaje a este Nerón, le estaban diciendo, ¿tú sabes qué? No sé por qué razón, tal vez es porque no tenemos ya mucho que perder, pero no tenemos miedo. Y no te voy a, y ojo, lo digo aquí y con mucho cuidado porque vemos noticias, el domingo pasado le cayeron a piedra a una tienda de moneda libremente convertible. Y esto es muy peligroso porque este no es el lenguaje. Yo pienso, amigos míos, se lo digo, yo sé que mucha gente apuesta por esa método de violencia, me parece que no es el lenguaje. Hay que ser inteligente porque el arma número uno que tenemos nosotros los cubanos, vuelvo y les repito, es esta simpatía que estamos teniendo. Míralo bien que está saliendo todo esto. Estos muchachos han hecho creo que han sido los que más lejos han llegado, y mira cómo lo han hecho, a través de la poesía. A mí me encantaría, recuerde que han habido revoluciones de los claveles, en las cuales las personas salían con claveles allá cuando se estaba tratando de luchar contra el descolonialismo, el colonialismo de los portugueses en África, y esa dictadura de Portugal, que creo fue así como se llamó, la revolución de los claveles, yo creo que es muy simbólica. No es que me esté haciendo yo el Gandhi, ni estoy en la India de la colonia inglesa, ni nada por el estilo, pero a mí me parece que es muy simbólico, muy significativo lo que se ha logrado con este tipo de actos que están haciendo el grupo San Isidro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero esa es la fórmula para acabar con los opresores. La esposa de Silverio hizo declaraciones, y quiero escucharla. Ella se llama Lucinda González, y esto fue lo que dijo ayer con el liberaron a Silverio. Escuchen esto.
Estoy feliz porque realmente he logrado que lo pongan en libertad. Eso lo hemos logrado todos, ustedes, yo, pero ustedes, con su apoyo, gracias a todos, ya Silveiro está de libertad. Ahora sí, sé que está de libertad. Él vendrá a explicarle todo lo que pasó. No, me dijo que no lo dijera yo. Mañana. Un abrazo, Dios me los bendiga y gracias por ustedes, él está en la calle. Por ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo y Dios los bendiga. Bueno, la convocatoria de la 1580 se acabó, que ya ahora mismo acabo de hablar con él. Algunas personas les voy a mandar el audio y bueno, que viva la libertad y abajo la dictadura. Y no voy a dejar por eso, y sé que Silveiro no va a dejar de ser opositor. Un abrazo y Dios me lo bendiga a todos.
Bueno, ahí está la esposa de Silveiro, Lucinda González Gómez, emocionada, por supuesto, ayer acabadito de darle la noticia. Eso fue ayer, él va a hablar hoy, dijo, cuando ella dijo mañana, él va a hablar, es que va a hablar hoy, y él le pidió a ella que no dijera nada, que él era el que iba a explicar un poco lo que había pasado y cómo estaba él, de salud, etcétera, etcétera. Ahí está, pero ese es el ánimo, mire lo que dicen ellas, fueron ustedes, y esto de ustedes es todo este movimiento que se ha creado en Cuba. Se logran cosas así, amigos míos, y yo creo que lo más importante, el régimen cubano es débil, muy débil. El régimen cubano no quiere transar, fíjense, esto no nos podemos equivocar, es el análisis que yo le hago, no quiere ceder ningún espacio de libertad, tengámoslo claro. Ellos consideran, y esto lo tenemos que tener bien presente, que lo que ocurrió el viernes pasado, de que el viceministro se reuniera con los jóvenes de la protesta, fue un acto, primero, de desesperación, no tenían otra, estaban contra las cuerdas y tenían que hacer algo. No podían hacer nada, esperar un poquito más, negarse a hablar con esos jóvenes que estaban ahí, que ya eran más de 200 y creciendo, hubiesen sido casi, yo no sé, no quiero exagerar, pero fácilmente más de 500, porque yo tengo amigos que viven ahí mismo, en la esquina del Ministerio de Cultura, en línea y paseo, muy cerca de ese lugar, y me dijeron, había muchas personas que estaban tratando de llegar a ese lugar, y no podía, no lo dejaron porque enseguida se movilizó todos los patrulleros, por eso tienen gasolina para eso, tienen dinero para eso, sí, se movilizaron todo el mundo y acordonaron la zona para que no llegaran las personas ahí, porque esto sí no fue como el Parque Trillo, con guaguitas y comiditas y cajitas, esto fue espontáneo de verdad y los jóvenes fueron allí, no sabían qué hacer, este personaje se volvió loco, este que le gusta salir a fajarse, Fernando Rojas, el viceministro de Cultura, le gusta fajarse con todo el mundo, pero cuando vio a aquellos jóvenes, dijo, yo con tanto no me puedo fajar, así que tengo que optar por algo, se volvió loco, que fue lo que hizo, no había otra cosa. Llamó por teléfono a todo el mundo y le dijeron, bueno, pues mira a ver, resuelve eso, mira a ver lo que ellos quieren para ganar tiempo. Eso fue todo. No podían hacer nada. Esperar un poquito más, negarse a hablar con esos jóvenes, hubiese provocado otro maleconazo, se los digo, como se estaba poniendo la cosa. Pero una vez que se reunió ese viceministro y le prometió a esos jóvenes, a los 32 que entraron, que les iban a dar ciertas concesiones, 5 o 6 concesiones, no pasaron horas y ya habían violado 4 de las concesiones que ellos le habían dicho que les iban a dar. Una de esas concesiones que se habían expresado al artista Tania Bruguera, una de las que entró con ellos, le dijo que no iban a ser perseguidos ni acusados de nada. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Que esta mañana hemos amanecido con la declaración de la propia Tania Bruguera de que la seguridad del Estado ayer, martes, en su propia casa la amenazó. Ella dijo, ella escribió lo siguiente, dijo, me amenazaron diciendo que yo estoy creando subversión en Cuba. Un coronel y un agente de la seguridad del Estado que se hacen llamar Mario. Me intentaron inculcar de un intento de desestabilizador al gobierno. También ya saben, dice que le dieron lo mismo de siempre, que estaba relacionada con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tania dice que ella en su vida ni siquiera ha conocido a alguien que trabaje en ese departamento, pero ya sabemos que han sido los métodos de toda la vida. Ya esto no nos agarra por sorpresa a ninguno de nosotros. ¿Ustedes han conocido a alguien, amigos cubanos que me escuchan desde Cuba, han conocido a alguien en Cuba que haya protestado por algo que hayan visto mal y que no lo hayan acusado de estar trabajando para la CIA? Alguien que dijo, chicos, mira, a mí me parece que eso no está... Uy, tú eres un colaborador del enemigo y tú estás trabajando para la CIA. Eso es típico, eres un mercenario, por ahí todo lo que te quieran, traidor a la patria, todo lo que te quieran sumar. Gente que por lo general está muriendo de hambre, porque yo quisiera ver de dónde está el dinero ese que le llega y de dónde, que quizás en su vida han visto ni siquiera algunos, ni siquiera han visto un dólar. Muchos de esas personas que fueron acusadas ni siquiera en su vida han visto un dólar. Y que tengan que soportar semejante acusación. Vamos a ver, no quieren diálogos. Eso lo tenemos que tener muy claro. No quieren diálogos y no podemos ser ingenuos. Yo vi, buscando aquí en las redes sociales, vi un seguidor de Mariela en un debate que el tipo dice que no le pueden hacer concesiones a este grupo de San Isidro porque, escuchen esto, porque hoy están pidiendo libertad para reunirse. Pero si se les concede eso, mañana van a pedir seguro que quieren poner una exposición de pintura con cuadros contrarrevolucionarios, después seguro que quieren, van a pedir de reunirse, convocar una multitud para leer un poema y estar leyendo literatura subversiva, y eso sí que no se puede permitir. Mira tú, eso es lo que el tipo exponía. Nos vamos, porque quiero regalarles algo. Tenemos un amigo aquí en el programa que es un gran artista, es una persona, un gran músico, se llama Lester Hojas, y por lo general de vez en cuando nos regala una canción, algún tema interesante. Algunos han colaborado, hasta el mismo Arturo Sandoval. Me quiero ir con esto, los voy a dejar para que escuchen la canción, que se la dedica al movimiento precisamente San Isidro. Así que con esta los dejo, mis amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerden, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Mañana nos escuchamos y aquí está Lester Hojas y este tema, Movimiento San Isidro.
Pero esta tierra te mereces, porque nunca le has hecho daño.
Yo sigo siendo cubano.
No importa si ya no estás en Cuba. Yo sé tú puedes luchar, no tengas duda. Depende de tu familia, sales a luchar bajo el sol, la lluvia. Y si tuviste que emigrar es porque el beneficio está lejos de Cuba. Me podré olvidar de aquellos que partieron porque eran censura. No importa si ya no estás en Cuba, yo sé tú puedes luchar, no tengas duda. Oh, no importa si ya no estás en Cuba, lo sé, se extraña, de eso no tengo duda.
Y es verdad, me fui. Yo estaba malo y en candela. Yo sin zapato y pa' la escuela, sobreviviendo con el menudeo de mi abuela. Te digo la verdad, no me arrepiento. Mi cuerpo pide libertad a los cuatro vientos. Aquello está súper violento. La policía dando palos sin lamento. Nos quieren desunir con más tormento. Y los cubanos somos uno fuera y dentro. Te digo la verdad, yo no te miento.
Nunca.
Mejor sácate de adentro el sufrimiento. Tantos años, tanto tiempo, mil promesas,
cero cumplimiento. No hay más chance, no hay más tiempo.
Vamos a unirnos,
que llegó nuestro momento.
Vamos a unirnos, escucha.
Ya viene llegando
San Isidro. Todos somos
San Isidro.
Todos somos
San Isidro.
Cuba es de todos.
San Isidro.
Yo.
San Isidro.
Despierta, cubano.
San Isidro. San Isidro.
Ya viene llegando. Se dice palpita el corazón. Cuando alguien te habla de tu país, solo existe, hermano, una razón. Hay tanto de ti que